Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
Radiografía.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy Francisca Valenzuela, estás aquí en Latin Roll, refresca tu lengua.
Te dejo ir, te dejo ir.
Este es el latinroll.com y qué lujo arrancar temporada con esta mujer abriendo un tajo, bueno, el tajo abierto se llama el disco, lo acabo de abrir, de hecho. Francisca, bienvenida a Latin Roll, bienvenida a España, ¿cómo estás?
Ay, muy bien, muchas gracias por tenerme, Jaime, un placer.
Pues nosotros encantadísimos desde que escuché ese primer sinte, como abría el disco ya hace algunas semanas que venimos rotando, prendiéndole fuego al cielo, pues nos encantó. Y realmente el disco muestra como una evolución de Francisca Valenzuela, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso del buen soldado a conseguir abrir este tajo?
Ha sido, de todas maneras, ha sido una evolución y yo creo que fue como una búsqueda y una exploración intencional, es decir, fue como ya, ¿qué se puede hacer ahora que no he hecho? ¿Qué, cómo puedo componer desde otro ángulo distinto? Como que ya quiero alejarme de lo que me es cómodo y lo que ya automáticamente de alguna manera puedo hacer y empujarme a hacer cosas distintas. Entonces, ese el disco es el reflejo de esa búsqueda y esas colaboraciones que permitieron hacer canciones distintas. Y yo creo que también un momento más introspectivo que mis otros discos.
¿Cómo fue el proceso como de componer? Porque yo me acordaba la última vez que hablamos que me contabas el proceso de composición del Buen Soldado. Hubo unas que tenían un tinte mucho más del corazón, otras como un compromiso incluso hasta social.
Sí, sí.
¿Cómo fue la temática y cómo elegiste la temática de este disco?
Yo creo que en general este disco viene en un lugar mucho, mucho más introvertido, un poquito más reflexivo y un poquito más como antropocéntrico, el verbo que me, o sea, la explicación que me gusta dar de alguna manera, porque es como que en verdad, literalmente, este es el primer disco que alguna vez yo compongo como congelando las demás actividades, es decir, Muérete la Lengua, primer disco, es una acumulación de canciones que yo escribí en toda mi adolescencia y la publiqué cuando estaba en la universidad y estaba trabajando, o sea, como que sobre la vida cotidiana. Luego el siguiente disco lo hice sobre Muérete la Lengua, girando, tocando, qué sé yo. Y este disco fue como, voy a ser como estrella de rock y voy a parar mi gira y voy a dedicarme a hacer este disco. Y nunca había hecho eso antes. Entonces, de alguna manera compuse como en silencio. O sea, como que era como pijama, piano, computador, silencio, en 2 de la mañana. Yo creo que no habían temáticas tan puntuales más allá de estar como en este impulso creativo solitario y como un poquito menos ansioso y un poquito menos apurete, como que mucho más reflexivo de alguna manera y un poquito más como vulnerable, yo creo, que los otros. Y en cuanto a las temáticas, realmente van variando y no sé, no podría decirte, mira, esta surgió así o surgió así, como que hay algunas más puntuales como Catedral o Insulto que tienen un mensaje más claro, pero más allá de eso siento que es como una mazamorra un poco más emocional que empezó a suceder desde un impulso más visceral y ahí, de ahí para adelante.
Claro, porque justamente no hay nada más visceral que prenderle fuego al cielo, es que es nada más la imagen cuando lo lees así sea en un tuit y dices, wow, esta mujer me va a volar la cabeza por completo. El concepto de tajo abierto, ¿lo tenías desde un inicio o fue apareciendo después de que iban apareciendo las canciones?
Fue apareciendo totalmente, como tú dices, como que es como ese juego de los puntos, ¿no? Que uno va como haciendo las figuritas, porque de alguna manera estaban todas las canciones ya más o menos en proceso de producción y grabación y empecé como a jugar un poco con los playlists y a ver qué iba a quedar en el disco. Y hubo realmente dos razones que me doy cuenta de por qué le puse el disco. Uno es por la canción, Tajo Abierto, que me gusta lo que representa, que de alguna manera es como vulnerabilidad y estar como desnuda, expuesta. Y lo digo, no digo como de manera así como melosa emocional, sino que lo digo como uno que está acostumbrado en el día de hoy a estar como intachable, ¿no? Y como, poderosa, poderosa, poderosa. Y como que, no, ¿sabéis que uno se corta y uno es igual por dentro que el del lado? Una cosa
claro,
así.
La sangre es sangre igual.
Sangre igual, exacto. Y por otra parte, me di cuenta también que el disco tenía mucho... mucha como alusión a los temas corporales y anatómicos y esa recurrencia en el disco me pareció interesante, como obsesionada de alguna manera con tejidos y cuerpos y órganos y había algo ahí como muy corpóreo, muy humano que me interesó como de alguna manera englobar, y creo que Tajo Abierto tiene que ver como que el disco es el cuerpo y uno hace el tajo y las canciones están ahí como floreciendo, así como órganos ahí latiendo.
Pero no hiciste ningún experimento con humanos, ¿no?
No.
No hubo ningún tajo abierto.
No.
Bueno, también hay otra cosa que me llama mucho la atención y es ya en el proceso de producción como tal, porque creo que hay varios productores en el disco sí. colaborando contigo. Uh-huh. ¿Cómo los elegiste o ellos vinieron a ti o fue un proceso de ya de que te los ibas encontrando, por ejemplo, en South by Southwest o en, uh-huh. o en la LAMC, decir, después quedamos? ¿Cómo fue eso?
Hubo una búsqueda y también fueron dándose las cosas. Por ejemplo, cuando empecé a trabajar en la producción del disco, yo busqué Dave Sitek, que es uno de los productores del disco, que es gringo, digamos, vive en Estados Unidos, de TV on the Radio, y él produce y trabaja con su banda también. Y yo lo conocí en un festival, no estábamos en contacto ni mucho menos, pero lo conocí inicialmente así, y le escribí un correo, y nos pusimos a conversar, y nos juntamos y decidimos trabajar. O sea, esa fue la primera búsqueda, la primera piedra del proceso. Con él trabajé varias canciones, varias que están en el disco, varias que no quedaron, que están todavía en proceso. Y teníamos como cierta cantidad de canciones hechas. Después, por otra parte, trabajé con Aureo Vaqueiro, que es un mexicano también, tremendo productor. Trabajamos en un proyecto aparte y nos llamamos también, que yo le dije, mira, hagamos algo para mi disco, y así fue. En el caso con Vicente Sanfuente, habían dos o tres canciones que yo estaba dando la vuelta de quería producir, y se las pasé a él, y él como que las refrescó y las hizo crecer y las produjo él. Después también, la única canción que participó mi amigo Jesse Rock, que hizo producción en Prenderemos Fuego al Cielo, fue como también algo más espontáneo. Entonces fue una combinación. No, en ningún momento yo pensé, mirando al futuro, que el disco iba a tener tantos colaboradores a nivel de producción. Pero sí fue increíble como realmente la experiencia con cada uno fue tremendamente como enriquecedora y nutritiva.
Además, cada uno aporta como una característica específica. Justamente, Emprenderemos Fuego al Cielo, hay como unas cuerdas que no son cuerdas, pero que llenan una capa increíble.
Lo que hicimos con esa, por ejemplo, yo a Jessy le entregué, yo esos arreglos de cuerdas los hice yo, por ejemplo. Se los pasé y la canción era como, era completa, pero tenía, esto ya es cuando uno empieza a entrar como ya en la melomanía de la canción, pero tenía como poca profundidad, de alguna manera. Y yo sí como quiero que esta canción sea galáctica y como que efectivamente uno sienta como la estela de la estrella en el... Y él hizo eso. O sea, él me dijo, mira, yo ya sé. Y nos sentábamos y él sacaba las máquinas y hacía que la canción como que se estirara hacia atrás. O sea, como que tuviera profundidad. Entonces, para mí por lo menos, siempre el tema de la producción es importante, el colaborador, porque de alguna manera yo no me siento preparada todavía para decir, puedo dominar todo el trabajo sónico y todo. Y claro, ver cómo trabajan todos estos productores o productoras con que uno se va a encontrar el camino es alucinante.
Y también me da la sensación que, bueno, lo he escuchado muy poco porque acaba de salir. De hecho, creo que esta es la segunda vez que lo escucho en este momento. Sí. Pero que además quiero agradecer a Bruno de Mushroom Pillow por darme una copia por adelantado.
Eso, muy bien.
Pero me da la sensación que tuviste, al delegar en algunas cosas de producción, tuviste una posibilidad de como que potenciar más tu intensidad vocal. Incluso los arreglos de voces en la mayoría, bueno, ahora estamos oyendo la segunda de fondo, pero en general en todo el disco pues se notan muchísimo, como nunca antes en tus otros álbumes.
Absolutamente, yo creo que es muy asertivo eso, es muy cierto. Yo creo que no me había dado la oportunidad de explorar diferentes cosas, ni me sentía quizás como en el lugar, como en la piel, así como en la actitud correcta, decir, ya vamos a hacer 18 voces dobladas y como con armonías y cosas así. Y también porque uno de alguna manera es como receloso con su trabajo. Entonces yo creo que yo en Buen Soldado, por ejemplo, era como, yo quiero conocer cada paso, quiero ser parte de cada arreglo, quiero ser... Y en este caso fue mucho más como, ya, este es el punto A, ¿qué traes tú a la mesa como punto B? Y hagamos algo ahí que llegue a un acuerdo, y las ideas que pueden traer otras personas son tan buenas y está bien incorporar esas ideas. Y si algo me enseñaba un poco el sistema, yo diría, la experiencia de trabajar en Estados Unidos y cosas así con este disco, es que la metodología como profesional de la música popular del mundo se maneja así. Es decir, son 7 personas una pieza, como, ¿qué es la mejor cuál es la mejor canción que podemos hacer? Y este arreglo, ¡oh, increíble! Pero hagamos un arreglo mejor que ese. Y uno piensa en Michael Jackson, o piensa en Prince, y así es, ¿cachai? Y tienen estas cabezas brillantes y no es... Y es un poco, yo creo que ingenuo pensar que uno lo puede hacer todo solo, y qué rico tener la oportunidad de eso, que yo soy súper como controladora y yo quiero saber todo lo que se hace. Es como... como Fran, me decían, yo también tengo buenas ideas, confía en que te voy a traer una buena idea.
No, y también eso te permite como que cada uno se desarrolle en su propio instrumento o en su propia máquina. Y tu máquina era la voz. Y se no, lo
y la canción, es decir, cuando yo me empezaba a urgir que no tenía la idea correcta, no sé, pues, me decía un productor, pues, me decía como, mira, tú trajiste esta canción. Esta canción no existiría si no fuera porque tú la escribiste. Se deja que nosotros la alineemos y que crezca y que florezca.
Los ritmos también son un poquito más uptempo en general en todo el disco, ¿no? Esa...
Yo creo que más que uptempo hay una presencia rítmica más como relevante. Hay como más foco en el trabajo rítmico quizás que antes y dejar espacios más instrumentales.
Jack, para traducir esto al directo, bueno, me imagino que también tienes, lo hablábamos incluso antes de empezar la entrevista, tienes una nueva puesta en escena, ya no estás tanto en el piano, sino justamente delegando más también en tu banda y haciéndote parte y partícipe completamente del escenario, pero me imagino que también hay que actualizar las versiones, un muérdete la lengua, un qué sería también dada la vuelta y metidas en el tajo.
Totalmente, de alguna manera, ¿no? Totalmente, sí, y yo creo que uno empieza como a ser más selectivo con el repertorio según el show también, como en una canción, en un show más festivalero, uno dice ya, las canciones más habito, las canciones que son hermanas de alguna manera sónicamente en timbre hasta otra, después en un teatro, por ejemplo, ahora para el Lunario, en México vamos a tocar en el Lunario, y es un show mucho más distendido, y yo digo ya, yo tengo todo un set que quiero que sea más pianístico, y ese es el momento que yo estoy en el piano, y ese momento es así, 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 y después desaparece, es decir, es el momento y después no quiero tocar más piano, y quiero pasar 45 minutos bailando, cantando, sentada, qué sé yo. Entonces este disco, y yo creo que la propuesta de este disco en mi cabeza de alguna manera venía también de ese lugar, de decir qué cosas no estoy haciendo en vivo que quiero hacer y que quiero como replicar esos momentos, ¿cachai? Entonces estas canciones me dan esa oportunidad ahora.
¿Cómo te encuentras ahora con, bueno, con el piano? Quizá tú, no era que lo quisieras dejar de lado, pero de pronto no tener tanta responsabilidad con el piano y dedicarte más a cantar. ¿Cómo definirías lo que vamos a vivir el, bueno, en el decode, o en el decode, no sé cómo decirlo, porque aquí en España adaptamos bastante el inglés, pero ¿qué nos podemos encontrar? ¿O qué se puede encontrar una persona que nunca te haya visto en un directo? Quizá, no sé, en Chile no, creo que hay mucha gente que ya te ha visto en general, ¿no? Pero alguien en Bogotá que todavía no haya pues, tenido la oportunidad de verte, o en Puerto Rico, o donde normalmente nos escuchan.
Es un show, primero que nada, ojalá vayamos a Bogotá y a Puerto Rico pronto, eso es lo primero, así que invítennos, por favor. Lo segundo es, el show, yo diría que es un show poderoso, a mí me gusta pensar, porque creo que el fuerte para mí es el más importante de todas las cosas, y el show en vivo yo diría que es un 2.0 de las grabaciones de alguna manera, hay una cosa como bien visceral, bien orgánica que sucede, estamos bien afiatados con banda, es todo en vivo. Y es como una cosa así como gruesa y densa que cae y es como un arco narrativo que hay momentos súper enérgicos y bailables y entretenidos y más livianos y momentos muy oscuros, está esa como complementariedad de momento, entonces es un show como bien ecléctico y yo iría no sé, como concentrado igual, o sea, no, es que eso lo digo porque yo estoy en el escenario, no sé cómo alguien lo escribiría debajo, pero de alguna manera hay una comunicación clara que si bien varía de canción en canción, es como bien presente el show.
Otra cosa importante que me gustaría, bueno, que me contaras sobre el disco es, bueno, me decías que quedaron algunas por fuera. ¿Por qué elegiste 11? Últimamente los discos son muy cortos, 11 son como que dices... esos discos de 18 tracks.
Uy, no, como de rock progresivo, sí. Como de Rush. Yo creo que porque eso me... no sé, o sea, no, sí sé, estoy mintiendo. Las 11 las elegí porque sentí que esa era la más fuerte y sentí que eso completaba la narración. De alguna manera quedaron algunas fuera que son como... Yo diría que las que quedaron afuera en español son de otro universo. Como que todavía no estaban emparentados con esta... estéticamente ni temáticamente.
Y es como que no estamos hablando de un álbum conceptual, pero sí necesitaban determinado color para estar dentro.
Yo siento que sí, porque de alguna manera estas son canciones que ahora, esto te lo confieso como muy preliminarmente, no tengo planes, pero de alguna manera los imagino encapsulados en otro tipo de disco que tiene otra historia y asociado a otros instrumentos y el piano, que sí, o sea, como que hay toda narrativa ahí que no estaba acá. Y es otro show, era como otra cosa. Y las canciones en inglés que quedaron fuera, que hay varias también, también creo que corresponden como en otro OEP o LP o qué sé yo. Entonces, de alguna manera, como que de la neblina se empezó como a hacer lo que tiene ahora Tajo Abierto es como que esa es lo que se empezó a entrar en foco, de alguna manera. Y no soy muy como muy hambrienta de decir, oh, sí, quiero hacer 18 canciones. Y en general, lo interesante es que cada disco tiene diferentes cantidades de canciones. Es decir, Muerte de la Lengua tiene 10, Muerte de la tiene 12, tiene 11. Y creo que hoy en día especialmente es relevante el contenido también, que cada contenido sea suficientemente fuerte para defenderse solo, como también en un contexto.
Claro. ¿Cómo haces para gestionar de alguna forma la presión de la gente? Porque por un lado hay muchos que te ven como, bueno, tiene una marca de ropa, es super fashion, super cool, va y toca en Viña con Miguel Bosé, pero por otro lado... Te ve uno en un escenario y es que, bueno, el talento habla por sí solo y tu música también habla por sí sola, ¿no? Es como haces para controlar, como estar ahí en medio de todas esas críticas. No sé si también te llegan a ti directamente o haces un poquito de lado.
Yo creo que igual, o sea, en el fondo, yo creo que uno no le hace mucho caso y también yo creo que uno tiene perspectiva, es decir, yo veo... Y creo que... estoy pensando qué voy a decir, pero... el lugar donde tengo una carrera más consolidada y más visible es Chile. Sí. Primero que nada. Latinoamérica es una carrera mucho más alternativa, yo diría. Uh-huh. Es decir, no soy Ricky Martin, evidentemente. Uh-huh. Entonces yo creo que también uno conoce el tipo de carrera que uno quiere tener y que aquí uno está sujeto en esas condiciones. Y es decir, pues siempre van a haber crítica a cualquier tipo. Yo creo que obviamente no es rico cuando uno siente crítica no constructiva o que viene a un lugar arbitrario o gratuito o maldadoso, y eso pasa obviamente, especialmente hoy día con redes sociales, con plataformas digitales que permiten validar todo, qué sé yo, y especialmente en un mundo de consumo cultural así como tan desechable, ¿cachai? Yo creo que uno tiene que como tratar, y esto lo digo porque uno trata de hacerlo siempre y no es que yo lo tengo desarrollado y sé que es fácil hacer, pero uno trata como de centrar el foco y la aprobación como en uno, en el fondo, y la satisfacción personal, porque en realidad yo no escribo para la gente ni escribo para los estadios, escribo por mí. Y es como, yo no soy ese artista como que sí, me amo la música y que la música mueve las masas, no, es como la víscera y el impulso de comunicar nació confesionalmente y me ha llevado a tener una carrera artística y eso es una gran suerte. Pero no pienso cambiar el foco, ¿te cachai? Claro. Entonces yo creo que eso es como, por una parte es eso, y por otra parte también yo creo que uno lo toma como un trabajo, en el sentido que ahora pensaba en Cerati, que ahora que se murió
y justo iba a hablar de él ahora mismo, porque hablaste de las masas y de un foco, y es justamente una persona que nunca perdió eso, sí, pero que trascendió todas las fronteras y que es, bueno, es universal, no universal. Sé cuántos años tienes tú, yo tengo 35 y con 8 años descubrí la música de Soda Stereo y eso hizo que mi vida cambiara para siempre. Y estaré eternamente agradecido con Gustavo por eso. ¿Cuál fue el primer disco de Soda Stereo que tuviste? ¿Te tocó Soda Stereo un poquito?
No, me tocó Soda Stereo. Es que yo cuando me vine a Chile a los 12, Soda Stereo estaba en su auge, como medio post-auge, pero me aprendí música ligera en la guitarra. Eso era como mi primera conexión con Soda Stereo. Pero yo encuentro que lo que iba a decir es que él, en una entrevista que recién vi Zapping en la tele, algo decía así como de que eso como de crear un personaje, como de vivir en personaje, como que él no se siente identificado con eso. Y unos personajes en el escenario, o sea, la versión de ti mismo en el escenario es una versión de ti misma, pero uno no vive así como con el rulo para arriba, así como, no, es que yo vivo. O sea, creo que eso, especialmente hoy en día, es muy, salvo Lady Gaga, quizá, es muy poco factible de hacer, sí, ¿cachai? Entonces también uno tiene como perspectiva, tal como un pintor va a su taller y sale a almorzar y vuelve y tiene a su familia, qué sé yo, uno dice, ah, ya. Esto es, uno se instruye, uno trabaja y así.
Claro, porque es que el glamour está ahí. Es decir, volviendo al tema Cerati, el tío era el más elegante del mundo. Podía tener un armario lleno de guitarras, de camisas, de pantalones. Pero la persona seguía estando ahí. Es decir, yo me sentaba con Gustavo, hacía una entrevista como ahora estoy hablando contigo. Apagábamos el grabador y era exactamente igual que cuando estábamos haciendo la entrevista o cuando estaba encima del escenario haciéndose un solo increíble.
Claro, es que es tremendo, sí.
¿Qué significó para ti, o se nota en tu música un poco Gustavo Cerati? No digo Soda Stereo porque ya dijimos que venía un poquito de atrás, hecho, pero Cerati sí.
Yo creo que más que una... yo creo que en retrospectiva de alguna manera es como uno de los pocos íconos latinoamericanos que están... voy a hablar vanguardista de manera suelta, pero como tan moderno y tan visionario y tan artístico, y que tiene una personalidad armónica tan interesante y tan memorable. Y además creo que es el paquete como completo, es decir, fue consistente a lo largo de su carrera, tuvo un impacto regional muy interesante y una independencia y un dinamismo que uno no, verdad, yo lo digo como aparte de Babasónicos o no sé, Café Tacuba, uno no tiene otro ejemplo así, y para uno que está forjando una carrera en Latinoamérica, tú bien sabís como que es muy difícil decir, chuta, con, como, ¿cuál es el ejemplo a seguir? Y de alguna manera yo digo, no sé, Babasónicos, ¿cachai? Cerati. Ese es un tipo de ejemplo, es como icónico y impecable, inmaculado, el show en vivo, los cambios de vestuario, los cambios de repertorio. O sea, yo creo que es como el paquete completo y sin miedo, sin atreviéndose, sin miedo, sin como sin colgarse un poco la idiosincrasia latinoamericana, como la música latina tiene que ser así, así, así. Como no, él como fuck los estereotipos y fuck los géneros de música, y eso es súper refrescante. Y como que reencontrarse de alguna manera con Cerati ahora, porque está en todos lados y qué sé yo, como que uno sabía eso de él y escucha la música y sabe eso de él, pero después como que uno lo ve y dice, wow, de veras, ¿cachai? Hizo mucho por la música latinoamericana.
Sí, sí, indudablemente lo que mejor hacía era unirnos, y justamente es eso, o sea, un tío que te podía llenar un estadio de Bogotá y después ir a Los Ángeles y después ir a Santiago y unirnos absolutamente. De hecho, sí, me pasó con amigos periodistas el jueves, pues todos empezamos a compartir lo mismo, el mismo espíritu, la misma sensación, y también cuando hablo con los músicos, pues sentimos lo mismo. Volvamos al disco, volvamos al Tajo Abierto, hoy acaba de salir, cuéntanos qué viene de ahora en adelante, porque estás en España, no sé si fue estratégico o fue coincidencia que estés aquí el día que sale el disco.
Fue una combinación, yo creo que España siempre es un lugar prioritario para el disco y era importante lanzar de cero en regionalmente, España incluido. Entonces era una de las paradas primordiales y sí se hizo una cadena de actividades que tenían que ver con México, España y Chile de una manera muy importante. Y se dio la invitación a venir al Decode y fue como construyamos todo alrededor de septiembre. O sea, el puntapié era septiembre, que en España es más un buen mes, porque en Chile y México son menos buenos por fiestas patrias y qué sé yo. Entonces como que empezamos a armar alrededor de eso.
Claro. Y después de España me hablabas de un lunario, que es un sitio muy bonito en el DF.
Es nuestro primer lunario, así que Latin Roll está muy invitado.
Claro, sí, tenemos a alguien ahí. ¿Y qué más hay por ahí pendiente? Chile, me imagino Chile, que a full.
A full, de hecho tenemos un teatro Caupolicán, que es un teatro así grande, son 5.500 personas, pues así. Un Caupolicán en Chile con una gira por regiones. Y ahí estamos, ahora planificando un poco qué va a pasar después, en el principio de 2015, nuevos singles, nuevos videos, como un poco ya empezando a construir el siguiente paso.
Claro. ¿Cómo es? Esta pregunta siempre la tenía para un chileno, pero ahora que me acabas de hablar del circuito interno, ¿cuántas ciudades? ¿Se puede girar en Chile? ¿Cuántas ciudades hay? ¿Cómo es esa movida ahí?
Se puede. Es obviamente más chico que todos los demás países.
Sí, claro.
Pero se puede. Nosotros hacemos gira literalmente de Arica a Punta Arenas, que son los extremos. Ahora, es difícil porque es muy caro viajar al norte y al sur de Chile, y son ciudades como muy carentes en cultura. Yo iría más al norte que al sur. El sur es mucho más exquisito, pero el norte, ciudades mineras fronterizas, son como mucho más escuetas en oferta cultural. Entonces es difícil llevar un show completo como el que tenemos en Chile, que tenemos el lujo de viajar, que es con iluminadores y una puesta en escena súper así como más elaborada. Así que se pueden hacer las ciudades grandes, no sé, serán una, aquí me estoy tirando al aire, van a rotar todos los chilenos, pero son como quizás unas 8 o 10,
bueno,
yo diría, pero en el verano que se viene de ahora en adelante, hay muchísimas fiestas municipales y actividades culturales y es un buen momento en Chile en realidad, hay como hartos espacios culturales que están saliendo a luz, mucha música muy buena y está entretenido.
Sí, porque justamente también la pregunta iba para allá, pues ya sabemos Javiera o hay un montón de Anita.
Sí, tremenda.
Femeninamente está como creciendo un montón, pero también, no sé, el último trabajo de Los Bunkers, que no fue directamente hecho en Santiago, sino fue en el DF, está muy bien. Alexander Wander me parece que está muy bien. Hay como un estallido que cada vez se va consolidando más y como una personalidad real de la música en Chile. Es decir, como que la etapa post Prisioneros ahora realmente se está posicionando, sí, ¿no?
Totalmente. Y como que hay diferentes niveles de crecimiento y carreras como de todo tipo. Por ejemplo, hay bandas como no sé, Foyaxoid, que es una banda como música psicodélica que gira por todos los festivales de Europa, pero nadie nunca sabe, pero es como que están girando siempre. Y después están Chico Trujillo, que son de cumbia, sí, y también tocan por todos lados. Hay bandas nuevas, como hay un chico que se llama Me Llamo Sebastián, que te lo recomiendo, que es súper bueno, que es pianista, sacó un video nuevo buenísimo recién. Después está también Odo, que es mi bajista, que también tiene un disco nuevo tremendo, que se llama Démonos el Tiempo. Bueno, la misma Javiera, María Magdalena, no sé si la ubicas, también una chica nueva. O sea, como que hay Astro, obviamente. O sea, está súper bueno. Está como bien ecléctica la onda. Está choro.
Francisca, muchas gracias por venir a visitarnos, por el disco. Está tremendo. Te lo agradecemos un montón.
Muchas gracias.
Y por último, preséntale a los oyentes de Latin Roll alguna de las 11, de los 11 tajos que tienes ahí.
Está, bueno, chiquillos y amigos de Latin Roll, los voy a dejar con la canción Siempre Eres Tú. Uno de mis cortes favoritos, si bien no es el sencillo, uno de mis favoritos del nuevo disco Tajo Abierto, así que muchas gracias por el apoyo. Espero que lo disfruten.
Lentamente te mata. Oh, oh. Habito esta pena. Habito esta pena como casa. Tu sombra en mi cama. Mi cama y no hay nada, nada.
Pero no es nada.